Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado ¿Me has hallado, enemigo mío? Por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Hoy estaremos predicando la palabra de Dios basados en ese texto que leíamos en el primer libro de Reyes, capítulo 21. Al diablo le encanta lucir delante de nosotros como muy razonable. No se nos acerca como un loco, como un fanático salvaje, sino como alguien bien vestido, con un rostro agradable, apoyando todo lo que dice con la última evidencia científica y diciendo cosas que cuadran perfectamente con la cultura del momento. Le gusta hacer que veamos a los creyentes como irrazonables, intolerantes y fanáticos, en lo cual el diablo es notoriamente exitoso. ¿A alguien se le ocurre organizar un día de campo para promover la unidad comunitaria de una institución educativa y deciden hacerlo un domingo? Y solo tú dejas de asistir por cuanto sabes que el domingo es el día del Señor. E inmediatamente eres tildado como un bicho raro antisocial. Es el tipo de evento que nosotros nos encontramos en Primero de Reyes, capítulo 21. Una historia común en una época de tiranos. El rey Acab, rey de Israel, se antoja de la viña de uno de sus súbditos y le hace una oferta excepcionalmente bondadosa y razonable. En lugar de tomar la viña de Nabot por la fuerza, el rey le hace una oferta: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O, si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Es una propuesta razonable. Es una propuesta que cualquiera diría es digno de considerar. Acab no podía hacer una oferta mejor que la que estaba brindándole a Nabot. Pidió todo con mucha bondad, presentó argumentos sólidos y opciones razonables para venderla. Pero Nabot parece un individuo terco y obstinado que no parece entrar en razón. Su respuesta fue: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Representa al típico cristiano, al típico evangélico que no entra en nada. Las personas tratan de ser razonables con él, le buscan la vuelta, pero este se muestra muy poco cooperador e inflexible. ¿No es este el cuadro de cómo el mundo trata a los verdaderos cristianos en el día de hoy? ¿No es este un cuadro de cómo los creyentes son vistos hoy por permanecer inflexibles ante los principios de la palabra de Dios? Personas con las que no se puede razonar, personas con las que no se puede tratar. Pero en realidad lo que tenemos aquí en esta historia es algo muy diferente. Lo que en realidad tenemos frente a nosotros es un ejemplo noble de obediencia a la palabra de Dios. Porque la ley de Dios le había prohibido a Nabot vender permanentemente su heredad, tal como le había pedido el rey Acab. Levítico 25:23, leemos la regulación divina al respecto. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Y en Números 36:7 dice: para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Esto era lo que quería obedecer Nabot. Acab le estaba sugiriendo a Nabot que desobedeciera la ley de Dios, pero Nabot no haría eso. Dios tenía razones misericordiosas por las cuales dio esta ley en su pacto. Si Nabot vendía esa tierra, era como si estuviera renunciando a que él y sus hijos tuvieran un lugar en la tierra prometida. Por otro lado, era también la manera de Dios mantener cierto tipo de equilibrio económico en Israel, y por generaciones las familias iban a tener un pedazo de tierra en el cual vivir. Y por todas estas razones, Nabot no iba a tomar dinero del rey Acab. Y tal como hicieron luego con el Señor Jesucristo, Nabot fue falsamente acusado, como leímos, de blasfemia y de traición al rey. Fue juzgado, dice el texto, por los de su ciudad, los ancianos y los principales, tal como hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 13 dice que lo sacaron fuera de la ciudad, como hicieron con nuestro Señor Jesucristo, y lo apedrearon hasta morir como un criminal. Un inocente que no quería violar la ley de Dios experimenta una muerte cruel y vergonzosa. Y esto nos lleva al versículo 20 de nuestro pasaje en Primero de Reyes, capítulo 21, que es el texto al que yo quiero llamar vuestra atención, específicamente a las palabras del rey Acab: ¿me has hallado, enemigo mío? Aquí vemos al pecador cara a cara con el siervo de Dios, cara a cara con la palabra de Dios. ¿Me has hallado, enemigo mío? Quisiera que reflexionáramos en estas palabras como individuos y como iglesia en el día de hoy. Y veamos en primer lugar cómo este texto y estas palabras nos enseñan que el siervo de Dios es un enemigo del pecado. Elías todavía no ha hablado, él no ha pronunciado media palabra. Pero antes de que hable, Acab muestra que sabe muy bien cuál es la opinión de Elías con respecto a lo que él acaba de hacer. Y la reacción que el siervo de Dios iba a tomar era de conocimiento del rey Acab. Y antes de que Elías hable nada, Acab le llama enemigo mío. Lo que Acab había hecho era una violación flagrante de la palabra de Dios. Violó los principios de la palabra de Dios. Pero Acab sabía que había por lo menos un hombre en Israel que se iba a oponer a lo que él había hecho. Acab sabía muy bien que había un hombre que no estaba de acuerdo con él haber tomado una viña que no le correspondía. Y tan pronto como ve a Elías, sabe que Elías no vino simplemente a tener una conversación amistosa con él. Elías no le ha dicho nada todavía y sus primeras palabras fueron: ¿me has hallado, enemigo mío? Él sabía bien, aún antes de que Elías le dijera nada, que el profeta de Dios estaba en contra suya. La acusación de su propia conciencia le lleva a decir estas palabras antes de oír a Elías. Sabía cuál era el carácter y el testimonio de Elías. Conocía muy bien el tipo de predicación que este siervo de Dios le predicaba a él. Entendía que la visión que ese hombre tenía de Dios y de la ley de Dios le colocaban en una posición totalmente contraria al curso de acción que él había tomado cuando le quitó la viña a Nabot. Acab sabía que Elías era su enemigo. Y su conclusión era correcta. Elías le dijo: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Le habló palabras ardientes de condenación. El saludo de Acab era el mejor cumplido que Elías podía haber oído en ese momento, de que Elías estaba en contra de lo que Acab había hecho. ¡Ay del siervo de Dios si hubiera apoyado al rey en semejante actuación! Y es bueno preguntarnos nosotros si realmente nuestro papel como creyentes y como iglesia es el rol y el papel de un Elías. Si somos siervos de Dios en las manos de Dios para denunciar el pecado, para oponernos al pecado. Miran los poderosos a los que hacen profesión de cristianos como sus enemigos. Miran los que están haciendo lo mal hecho a los que creen en la palabra de Dios y la toman en serio y aman a Dios como sus enemigos, o son muy buenos amigos. Y yo me temo que ni aquí ni en ningún otro lado lo que ocurrió en aquellos días se está repitiendo como debiera. No creo que los reyes estén viendo a los hijos de Dios como sus enemigos, como debieran. Los poderosos no están viendo a los cristianos como Acab vio a Elías, ni como Herodes vio a Juan el Bautista. La iglesia parece que no se ha convertido en enemigo de Acab, sino antes bien en su amigo. Y los que profesan servir a Dios y obedecer su ley ahora comparten en los tiempos de oración que tiene el rey Acab. Y Acab invita a los profetas a su presencia. Profetas mansos, profetas que no tienen palabras hirientes en sus labios. Y él los halaga con sus buenas palabras. Y los profetas sonríen y se muestran de acuerdo. A este tipo de profetas les gusta ser vistos con los poderosos y ser invitados. Dar la impresión de que están aconsejando a Acab y están tratando de ser de buena influencia para Acab, pero no están siendo enemigos del rey Acab. Los centros de poder de este mundo son lugares contaminantes, son lugares que corrompen, y los que profesan fe en el Señor Jesucristo no están exentos de la influencia de los centros de poder. En esa atmósfera la palabra de Dios es aborrecida y la sustituyen con palabras agradables a todos. Necesitamos a Elías. Y hasta buenas personas parecen dejarse silenciar y ceder terreno por el temor de los hombres. Acab no tiene necesidad de tenerle miedo a los Elías del día de hoy. Pero no tiene nada que decirle en contra. No tiene nada, no tiene mensaje de Dios que decirle. La trompeta de la iglesia al día de hoy no suena con la claridad de antaño. No da una nota definida. La vida de los miembros de las iglesias no están en desacuerdo con los valores presentes, o por lo menos no lo demuestran. Ni quisieran hacer mucha bulla al respecto. Ya la iglesia no es enemiga del pecado, sino que ha aprendido a adaptarse a los cambios del nuevo siglo, a las opiniones de los ACAPs de nuestra sociedad. ¿Y qué acerca de nosotros mismos? ¿Eres tú un enemigo del pecado? En el lugar donde tú trabajas, ¿eres tú reconocido como un enemigo del pecado? Yo no te estoy diciendo que nosotros tenemos que ser descorteses, una persona con la que es difícil de hablar, una persona ruda. No estamos hablando de eso, no debe ser así. Pero ¿eres tú identificado como alguien que está del lado de lo que agrada a Dios claramente? ¿Eres reconocido como alguien que tiene convicciones inconmovibles? ¿Se sienten los pecadores cómodos en sus pecados cuando están contigo? ¿Pueden usar malas palabras sin perturbación en tu presencia? ¿Usan chistes sucios? ¿O eres tú sal y luz, moderando, purificando y refrenando al pecador por tu piedad? ¿Te piden excusa por haber usado una palabra indebida en tu presencia? ¿Eres tú una influencia realmente en tu medio? ¿Qué eres tú? ¿Eres un enemigo del pecado? ¿Saben los demás que tú eres un enemigo del pecado? El pluralismo con el que se vive en el día de hoy ha hecho que las personas sean hostiles a todo a lo que huela a convicciones firmes. El pluralismo lo que quiere es decir cada quien por su camino va a llegar a Dios. No te pongas a estar acusando de que aquel no va a llegar por este modo y aquel no va a llegar por el otro. Cada quien respete la forma como sea. No tiene que ser Cristo nada más. Cualquiera por la forma como sea. Debe haber un pluralismo y permitir que cada quien escoja el camino que quiera. No es tanto como Cristo dice, yo soy el camino. Eso tiene otra interpretación. Vamos a vivir en ese pluralismo que nos permita a cada quien tener una convicción independiente y respetarlo como que ciertamente, como quiera, está agradando a Dios y viviendo en los caminos de Dios a su manera. La Biblia no cree en el pluralismo. Cristo no predicó el pluralismo. Pero hoy en día vivimos en una generación donde alguien expresa una convicción firme e inconmovible en un principio de la palabra de Dios, es tildado de intransigente. Elías era uno de ellos. Todo es tolerado en el día de hoy, excepto las verdades absolutas. Antes las personas eran tolerantes con las personas. Hoy las personas son tolerantes con las ideas. Y eso es muy peligroso. La Biblia nos llama a ser tolerantes con las personas. Pero la Biblia no nos llama a ser tolerantes con las ideas. La Biblia nos llama a denunciar las herejías. ¿Dónde están esos textos como Efesios 5:11 en el día de hoy? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Como iglesia y como individuos, debemos tener un ministerio profético que denuncie la maldad donde quiera que esa se encuentre. Debemos levantar una bandera de piedad y de temor de Dios, no importa las circunstancias en las que nosotros nos encontremos. Hay que llamar al pecado por su nombre. Somos enemigos del pecado. De otra manera, nos estaríamos haciendo amigos del mundo. Lo que la Biblia condena en Santiago 4:4, diciendo que si hacemos eso, somos enemigos de Dios. No hay opciones. Eso, somos amigos del mundo o somos amigos de Dios. No hay término medio. Y creo que en el mundo se está caminando ahora mismo hacia una situación en la que todo será tolerado y donde se creará un ambiente para los cristianos que va a ser muy difícil. Podemos vislumbrar la lucha de los cristianos. Para aquellos que son jóvenes hoy, van a estar viviendo en un mundo distinto al que nosotros tenemos en el día de hoy. Si la tolerancia de las ideas sigue al ritmo que va, estaremos viendo quizás una lucha como nunca la hemos visto para aquellos que profesan fe en la palabra de Dios, en el Dios de la palabra. El mundo quiere tolerancia hacia sus perspectivas y convicciones, pero él no va a ser tolerante contra todo lo que se oponga a su sistema de valores. Y joven que me escuchas, yo te pregunto, ¿eres tú un enemigo del pecado? ¿Eres tú un enemigo del pecado? ¿Saben las personas que te rodean que tú eres un enemigo del pecado? El siervo de Dios es un enemigo del pecado. La verdadera iglesia es enemiga del pecado. Y si el mundo nos llama enemigos, no nos sorprendamos. No nos sorprendamos, es una alabanza fruto de nuestra identificación con nuestro Señor Jesucristo, a quien mataron por esa misma razón. El siervo de Dios es un enemigo del pecado. Más aún, nosotros vemos en este texto que el pecador confunde a los enemigos con los amigos y los amigos con los enemigos. Las palabras de Acab a Elías fueron: ¿me has hallado, enemigo mío? Acab está diciendo: yo tengo muchos amigos. Y si le preguntamos a Acab: ¿y quiénes son tus amigos? Él dice: oh, la gente que me ha ayudado, la gente que hace las cosas como yo quiero que lo hagan. Sus amigos fueron los que dieron falso testimonio contra Nabot durante el juicio. Pero en realidad todos ellos eran sus peores enemigos, porque le metieron más y más hondo en el pecado y produjeron que el juicio de Dios sobre su persona sea más y más fuerte. El pecador confunde a sus enemigos y los considera amigos. Y eso es una tragedia. Las personas consideran a sus amigos a quienes le están ayudando a destruirse. Los jóvenes especialmente no ven esto. No ven realmente que esta influencia que supuestamente le está brindando libertad y vivir la buena vida, lo que están buscando es destruirte. Están buscando destruirte. No son tus amigos, son tus enemigos. Para el Hijo de Dios es una señal de peligro cuando sus mejores amigos, sus amigos más cercanos, son incrédulos. Eso es una mala señal. ¿Por qué esa afinidad con ellos? Hay que tener cuidado. ¿Te unes a ellos para apoyar tu falta de amor a Dios? ¿Es por eso? ¿Te unes en fuerzas contra Dios? Ellos son cool y los cristianos son unos tontos. ¿Es así como tú ves a los demás? Estás llamando amigos a tus enemigos y enemigos a tus verdaderos amigos. Y llegará el día cuando lamentarás y maldecirás la compañía de esas personas que te apartan de Dios y de su palabra. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amigo? ¿Es esa persona verdaderamente tu amigo? ¿Qué está haciendo? ¿Te está acercando o te está alejando de Dios? ¿Te está haciendo bien ese amigo? No te está haciendo bien, te está dañando y te invita a perder el tiempo como él también lo ha perdido. Pero no solo considera a los enemigos como amigos, el pecador también considera a sus amigos como enemigos. ¿Me has hallado, enemigo mío? En un sentido, Elías era su enemigo por cuanto se oponía al sincretismo religioso que promovía Acab y al estilo de vida que ese impío estaba abrazando. Era su enemigo. Pero Elías también hubiera sido su amigo, hubiera sido su mejor amigo, si tan solo Acab hubiese escuchado con humildad Si tan solo hubiera hecho caso al consejo, le hubiera ido bien. Y Elías era el único hombre con los pantalones para decirle la verdad. En realidad era su mejor amigo, ese hombre era su esperanza, pero él prefirió llamarlo enemigo mío. Enemigo mío, y era el único que le iba a decir en lo que él estaba equivocado y aquellas cosas que lo podían llevar a Dios. En su ceguera y en su insensatez, Acab vio a Elías como su enemigo, como el pecador confunde a los enemigos, a los amigos con sus enemigos. Es por esa razón que muchas personas no leen la Biblia, no quieren leer la Biblia. Porque cuando van a la Biblia ven que Dios les muestra que no están bien, que están mal. Dejan de venir a la iglesia por esa razón, no quieren estar con quienes le dicen la verdad, ni quieren escuchar la palabra de verdad diciéndoles que no están bien. Los consideran enemigos, se sienten incómodos con ellos. El apóstol Pablo le decía a los Gálatas, en Gálatas 4:16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Si alguien se te acerca y te dice la verdad, el propósito es ayudarte. Ese es un amigo. No es lamentablemente cierto para muchos adolescentes que ven a sus padres como enemigos en lugar de verles como amigos. Pero ¿ves tú a tus padres como enemigos que no te dejan hacer lo que tú quieres hacer? Siempre aparece alguien cuyos padres no son así y tú los envidias. ¿Por qué tanto cuidado conmigo? ¿Por qué no me dan más libertad? Bien, el siervo de Dios es un enemigo del pecado. El pecador confunde a sus amigos con sus enemigos y sus enemigos con sus amigos. Y finalmente, este texto también nos enseña que el pecador será ciertísimamente encontrado por Dios. El pecador será ciertísimamente encontrado por Dios. El temor de Acab, su culpa y la mala conciencia que él tenía, todo se deja ver en esa frase que él expresa: me has hallado, me has hallado. Y eso significa que él sabía muy bien que Elías le estaba buscando. Sabía que Elías iba a venir. Desde que hurtó la viña de Nabot, sabía que tenía una cita con el profeta de Dios. Dios, día tras día, a través de su conciencia, le decía: Elías ya viene. Acuérdate acá, que todavía tú no te has encontrado con Elías. Tú tienes una cita pendiente con Elías. No has sido confrontado por el profeta todavía. Y él estaba esperando el momento, anticipaba el momento, lleno de culpa y de temor, y ese momento le llegó. Elías estaba buscándole y Acab lo sabía. Y así mismo en el corazón de todo hombre que no está bien con Dios, se alberga el temor de que algún día, tarde o temprano, se las verá cara a cara con Dios. Sabe que se encontrará con Dios. Estarás frente a frente con el Creador de tu cuerpo y de tu alma. Pueden leer ustedes mismos el Salmo 139. En el Salmo 139 se expresa cómo el salmista dice: Señor, tú conoces todos los aspectos de mi vida, mi sentarme y mi levantarme. Aún yo no te he puesto la palabra en mis labios, ya tú sabes todo lo que yo voy a decir. Y una de las cosas que dice el salmista allí es que él sabe que él no tiene escapatoria de Dios. Dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si yo me elevara a los cielos, allí tú estás. Si yo me fuera al Seol, allí también tú estás en todas partes. No hay lugar para escapar de Dios. No hay lugar para escapar de Dios. Jonás intentó y no pudo. Dios lo encontró. Dios va a encontrar a cada pecador. Nadie se le va a esconder. Nadie se le va a esconder. Adán y Eva intentaron locamente de esconderse de la presencia de Dios. Y quizás haya alguien aquí hoy. Está tratando de huir de Dios. Está tratando de escapar de Dios. Y está escapando. La palabra de Dios le dice y le confronta. Y tiene tiempo escuchando las demandas de la palabra de Dios sobre él, ignorándolo. Y está tratando de escapar de Dios. Tu conciencia está intranquila y no quiere que te hablen de la muerte. No quieres que te hablen del infierno ni del juicio. Pero Dios te encontrará. Dios tarde o temprano te encontrará. Y si tú no arreglas tu relación con Dios ahora, tu vida será una pesadilla y despertarás en el día del juicio cara a cara por Dios. Frente a Él, tú y Él, tú y Él, que tienen un asunto pendiente que resolver. Óyelo bien, tú tienes un asunto que resolver pendiente con Dios. Tal como Acab tenía un asunto que resolver con Elías, tú tienes un asunto que resolver con Dios. El hombre puede correr todo lo que quiera, pero será imposible esconderse de Dios. ¿Es esa tu condición? ¿Te describe eso a ti, amigo mío? ¿Estás tú corriendo, huyendo, tratando de escaparte y de esconderte de Dios? Porque todo eso será inútil. Corre todo lo que quieras, pero vendrá el día cuando estarás frente al trono de Dios. Y entonces dirás como Acab: ¿me has hallado, enemigo mío? ¿Me has hallado, enemigo mío? Y Dios ciertamente será tu enemigo en ese momento y por toda la eternidad. Dios está enemistado contigo. Está enemistado por causa de tu pecado. Y tú sabes que Él te va a encontrar un día. Y le dirás como Acab le dijo a Elías. La palabra de Dios se dice hoy que busques al Señor mientras puedes ser hallado. Encuéntrale, encuéntrale en Cristo. Antes que sea Él quien te encuentre a ti en tus pecados en la eternidad. Porque Dios te encontrará tarde o temprano. Encuéntrale a Él antes que eso ocurra. Porque Él no tiene que encontrarte como tu enemigo. Hoy tienes la oportunidad de que te encuentre como tu salvador. Hoy tienes la oportunidad que tú le puedas decir: me has hallado, oh Señor mío, mi amado salvador, amigo mío. Hoy le puedes decir eso. Búscale y Él te perdonará todos y cada uno de tus pecados. Resuelve tu problema con Dios. Y si para el incrédulo estas son palabras terribles, para el Hijo de Dios son palabras consoladoras, en el sentido de que Dios no permitirá que nos extraviemos para siempre. Y si nos extraviamos de sus caminos y nos desviamos, qué consuelo es saber que Dios utilizará sus medios para hallarnos. Puede ser a través de un sermón o de las palabras de un amigo, de una esposa o de un esposo. Algo ocurrirá con tu vida, una providencia por medio de la cual Dios te encontrará. David le decía al Señor: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo. Busca a tu siervo. Así termina el Salmo 119. Y nosotros vamos a saber que aunque nos extraviemos, Dios nos va a encontrar. Dios nos va a encontrar. La diferencia con Acab será que cuando Dios nos encuentre, no diremos: me has hallado, enemigo mío. Sino que le diremos: me has hallado, Padre mío, Padre mío. Mi amigo, si tú estás extraviado hoy, tenga Dios misericordia de ti y tenga un encuentro con tu alma. Busca a Dios y búscale a través de Jesucristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.